Las 4 de la tarde, 30 minutos, los saludos de Pedro González, bienvenidos a esta jornada de Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de Cope más Málaga seguimos, y ya sabes que hoy es miércoles, día 10 de febrero, hoy siendo miércoles, pues ya sabes que lo que tenemos fundamentalmente es una tertulia de actualidad a partir de las 5 y cuarto aproximadamente de la tarde, en la que desgranaremos con tres de los habituales contertulios algunas cosas de la actualidad de Málaga y provincia, pero eso, como digo, será a partir de las 5 y cuarto de la tarde. Antes de eso te tengo que contar otras cosas. Por ejemplo, vamos a echar un vistazo a la página web de COPE Málaga, donde puedes encontrar algunas historias, como por ejemplo la que ha contado esta mañana el doctor César Ramírez, que advierte con firmeza de los bulos que dicen prevenir el COVID-19. Infoxicación, así lo ha dicho, infoxicación. El reconocido doctor César Ramírez cuenta en COPE Málaga algunas de las falsas informaciones surgidas en torno al COVID-19, como por ejemplo el consumo de vino tinto. Una noticia, una historia que puedes encontrar, como digo, en la web de COPE Málaga si le echas un vistazo a esta hora. Lo mismo que también puedes encontrar otra historia relacionada con el mundo de la salud. El laboratorio analiza en HLA El Ángel, pionero en la provincia de Málaga por su calidad y fiabilidad. El laboratorio Analiza, que así se llama, en la clínica HLA El Ángel ha conseguido ampliar su alcance a 91 pruebas de bioquímica, hormonas, marcadores cardíacos y tumorales, entre otras pruebas. Interesante historia también la que encuentras a esta hora en la web de COPE Málaga. Y por supuesto, evidentemente, te voy a contar cómo están los datos ahora del COVID-19. Málaga tiene 861 hospitalizaciones a día de hoy, en las últimas 24 horas, de las que 129 están en UCI, hay 639 nuevos contagios y 23 fallecidos más. Son los últimos datos, como digo, facilitados por la Junta de Andalucía a esta hora de la tarde, a las 4 y 32 minutos exactamente. Esas son algunas de las historias que puedes encontrar en la web de COPE Málaga, así que recuerda que buceando en ellas estás puntualmente informado al día. Por cierto, que en un instante le he pedido a Javier Bautista que vuelva a quedarse aquí un ratito conmigo, porque este viernes ya sabes que tenemos Copa del Rey. Te lo cuento ahora.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Vive la Copa del Rey en la radio del baloncesto. Este viernes a partir de las 9 de la noche, Unicaja Barça. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Colegio Europa, Asaja Málaga, Sertasa Concesionario Oficial Jaguar y Land Rover, Academia de Oposiciones Jesús Ayala, Unicaja Banco, Proinco y Fumicosol, empresa especializada en control de plagas.
¡Tiempo de juego Málaga!
Disfrutar del universo gourmet desde el sofá de casa es posible con narbonaonline.com. Toda una experiencia gastronómica y enológica de forma cómoda y sencilla. Visita nuestra web narbonaonline.com y déjate llevar.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
¡Dale caña, hombre! ¡Dale caña! ¡Eso! ¡Dale caña! Pena que no podamos estar en el pabellón, ¿verdad?
Qué pena.
Cantando y saltando y brincando esta sintonía. Javier Bautista,
¿qué tal, tardes, Pedro? Buenas tardes. Esto mismo que has puesto me viene al dedo. Parece que esto no hay guión de por medio, señores y señores. Esto es que lo ha puesto Pedro, porque lo tenía pensado, y yo ahora vengo a rematar la jugada. Van a escuchar ustedes las palabras de Jaime Fernández, el jugón del Unicaja de Málaga, el jugador madrileño, que es uno de los mejores jugadores del equipo verde, que el viernes va a tener la imperiosa necesidad posibilidad de anotar desde el tiro exterior, desde tres, porque la verdad que la defensa del Barça en la pintura, estos hombres tan grandes, pues son muy fuertes. Esa es la guerra que va a tener el Unicaja de Málaga. Y le preguntábamos en el medio day telemático sobre la Copa del Rey sin público. Porque claro, cuando llega estos cuatro días de adrenalina, jueves, viernes, sábado y domingo, vemos en la ciudad donde se celebra la Copa del Rey, en este caso Málaga ha tenido la suerte de celebrarlo varias veces, hemos visto el colorido que hay, ¿verdad? Por ejemplo, la hinchada de Baskonia, con esa charanga de Vitoria que reina pues todas las noches previa a los partidos y demás, ¿no? Bueno, pues todo ese colorido, toda esa parafernalia, esa deportividad entre las aficiones, en Madrid no se va a poder dar. Estamos en pandemia, no hay público, la Copa se va a jugar con un ambiente muy frío, ¿verdad? Bueno, pues Jaime Fernández llega a decir en este corte que vamos a escuchar que ni él sabe cómo afrontar este tipo de partidos, porque son partidos a vida o muerte, el que gane pasa, el que no se va para su casa, no sabe cómo lo va a afrontar porque la última experiencia que tiene en Copa fue aquí en Málaga con público. Así que, por lo tanto, el mismo jugador no sabe cómo va a afrontar ese partido. ¿Lo escuchamos?
La verdad es que ni lo sé. No sé cómo contestarte a esta pregunta porque la Copa del Rey siempre lo asocias con el pabellón lleno, las ocho aficiones juntas, un ambiente especial, se respira algo especial, la verdad, en la Copa. Entonces, jugarlo sin público, sinceramente, va a ser duro y triste, y no sé cómo voy a poder abstraerme de eso, pero bueno, ya está, es la situación que tenemos que vivir y hay que jugar, que es lo importante, y hay que... Bueno, hay que darle esto a la afición y hay que hacerlo porque la vida tiene que continuar, ¿no? Pero sí que va a ser complicado. Y bueno, pues ya está, abstraerse de eso y centrarnos en el juego y bueno, va a ser un torneo diferente, pero bueno, hay que tomarlo este año así y esperar que la situación mejore para otros.
Bueno, pues la verdad que lleva toda la razón. Ni él, ni muchos jugadores, ni los del Barça, ni los del Madrid, van a saber afrontar este tipo de competiciones, porque claro, al hilo de otras competiciones esto es a vida o muerte, el que gane pasa a la siguiente ronda, en este caso a semifinales, y el que pierde se va para su casa. Y son partidos, como digo, con esa adrenalina que te apoya la afición. Y claro, el Unicaja en este partido con el Barcelona, si hubiera público al jugarse esto en Madrid y en el Wizzing Center, la cancha del Madrid, pues evidentemente el Unicaja tendría a todas las aficiones a su favor, salvo la del Barça. Así que por eso mismo te digo que encima no va a poder contar con la ayuda del resto del público. Datos que nos deja el partido del viernes. Bueno, pues que Unicaja de Málaga se enfrenta a su bestia negra. Nunca ha ganado al Barcelona en Copa del Rey y hay que decir que el único título de Copa del Rey que tiene Unicaja, el único título, lo logró en el 2005, Pedro. Ese 2005 Unicaja cede a la Copa como octavo clasificado, lo mismo que ahora. Vamos a ver si se puede repetir lo de hace 15 años, ¿no? Bueno, 16, que estamos en el 2021. Y uno que lo logró fue Fran Vázquez, el pívot de Chantada, Fran Vázquez, el mítico jugador del Barça y del Unicaja, que aquí en COPE ha hecho una radiografía del rival. Claro, él dice que hay que parar al mejor jugador, que es Nikola Mirotić. Lo escuchamos.
Con Nikola habrá que tener cuidado porque, bueno, sobre todo pues con el Barça, ¿no? Que es como todo, ¿no? Es un equipo con grandes estrellas y la verdad que, bueno, que paras a uno y te va a salir otro, ¿no? Pero en este caso con Nico, que abre mucho el campo, juega muy, muy abierto, pues no se está acostumbrado a tener tantos jugadores de ese nivel, ¿no? Porque hay jugadores que estiran, pero no son tanto como él, ¿no? Y la verdad que sí, y yo creo que si Unicaja pues para o intenta, pues que no haga tanto daño Nico con sus tiros y con su juego abierto, pues se puede jugar de tú a tú contra el Barça.
Pues ojalá tenga suerte el Unicaja de Málaga. Lo dicho, 9 de la noche, el partido arranca a las 9 y media. Lo cuenta Emilio Guerrero desde el Wizzing Center. Somos la única emisora, a través de los protocolos COVID, que podemos desplazarnos a Madrid. Será la voz del baloncesto en esta casa, Emilio Guerrero, el que narre el partido. Así que desde las 9 estaremos en directo, partido que arranca a las 9 y media. El viernes, 97.1, 882 de onda media, cope.es/directos/Málaga. Allí estaremos con el Unicaja, pero lo tiene difícil con el Barça. Pero, oye, son 40 minutos, único partido, a ver qué pasa.
A ver qué pasa, lo contaremos aquí. Gracias, Javi. Mañana tercer capítulo de esto que estamos denominando el camino hacia la Copa del Rey, ¿verdad? Mañana un nuevo capítulo a esta misma hora en Buenas Tardes, Málaga. Por cierto, ¿hablamos de carnaval? qué bonito, ¿verdad? Ayer lo contábamos, vamos a tener carnaval, sí, virtual, virtual. Ya sabes que con Cervezas Victoria de Málaga tenemos que contarte cosas del carnaval de nuestra ciudad. Ya está abierto el periodo de inscripciones de las agrupaciones para ese carnaval virtual, donde se van a poder enviar vídeos para participar en ese carnaval de este año 2021 inscribiéndose en carnavaldemálaga.es. Ya sabes que ayer nos decían que va a contar con las modalidades de pasodobles y cuplés, tanto inéditos como históricos, y que habrá hasta 10.900 eurazos de premios a repartir entre todos los participantes. Hasta el día 16 hay posibilidad de poder inscribirse en este concurso de carnaval, como digo, virtual, así que todavía hay tiempo, pero puedes hacerlo, como digo, en la web, en carnavaldemálaga.es. Por cierto, echamos un poquito la vista atrás, nos situamos en el año 2013. ¿Te acuerdas de la murga Las Inmortales?
Mi nieta Mari Carmen, que es la mediana, de repente la ha dado por la relío, pone por todo su cuarto, amo a Cristiano, a salir a su abuela en devoción. Yo no sabía que ella era tan devota, más que devota siempre fue de tacón alto, y el otro día ordenándole su ropa, yo la abrí el cajón y encontré un rosario la mar de sangre. ¡Este rosario es rarísimo! ¡Rarísimo! Ahora la niña la ha dado por la lectura, a Christian Grey lo quiere con locura. Se pasa ahora leyendo el libro ese y se cierra la puerta. El libro es de santos o de cosas de esas, porque ya el rosario siempre lo saca para mientras lee cuando se acuesta. Málaga, el carnaval es el más que feria y Semana Santa. Málaga se echa a la calle pa' ver a todos los grupos que cantan. Málaga que en febrero con una copla te está esperando, y todos los malagueños en carnaval se están disfrazando. Que los malagueños se están disfrazando, anda, que está chocheando.
Las Inmortales, año 2013, murga que hemos querido recordar hoy aquí en este espacio que estamos dedicando cada día al Carnaval de Málaga 2021. Hablamos de otras cosas, sí señor. Factoría Echegaray, relacionada con el mundo del teatro. Factoría de cine, como su nombre indica, relacionada con el mundo del cine. Hay un proyecto nuevo dentro de Factoría de Cine que se acaba de lanzar y que habla de contenidos escénicos en soporte audiovisual. Ese proyecto, la verdad, es que es muy interesante. Puede acceder a él cualquier creador nacido o residente en Málaga y que esté formado tanto en la Escuela Superior de Arte Dramático de la ciudad como en la Universidad de Málaga o en el Conservatorio Superior de Danza, donde puede presentar ahí el texto para proponer ese proyecto de arte escénico coreográfico original es para participar en él. ¿En qué consiste esto y qué tiene que ver sobre todo la Escuela Superior de Arte Dramático? Pues vamos a hablar con el jefe de estudios de esta última, Pablo García, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, los alumnos de la ESAD supongo que tienen un plus, ¿no?, a la hora de poder presentar cosas, presentar proyectos a este espacio de Factoría de Cine, ¿no?
Sí, claro, no solo los alumnos que están ahora mismo estudiando, sino también toda la cantera que hay ya en la profesión, que han sido antiguos alumnos nuestros y que cada año van nutriendo los proyectos como Factoría o ahora Cine, ¿no?, del Teatro Echegaray o del Teatro Cervantes, sí.
Uh-huh. Oye, cuéntame en qué consiste eso de Factoría de Cine, sobre todo, ¿cómo son los proyectos que teoría van a presentar esos alumnos de la ESAD en concreto?
Sí, bueno, pues están ahora mismo viendo las posibilidades, ¿no?, que tienen, porque hoy acababa plazo para solicitar la participación para el proceso de elección, y están viendo realmente pues la organización, porque tienen unas características especiales. Básicamente el proyecto yo creo que es muy inteligente, porque ha sido adaptar a la situación actual que nos viene un poco impuesta a todos por la pandemia, pues esta colaboración entre bueno, nuestros estudiantes, así como los del Conservatorio de Danza, el Superior de Danza, y como también a los jóvenes y a la profesión en general que reside en Málaga. Durante otros años, pues en Factoría Chegaray han sido proyectos teatrales, o sea, escénicos, ¿no?, de danza y teatro escénicos, pero ahora mismo con la situación que está haciendo que se cierren los teatros en algunos momentos y las dificultades, ¿no?, que suponen en la escenificación en directo con un público que muchas veces no sabe si puede ir, si no puede ir al teatro, pues ha surgido esta idea que nos parece muy positiva, que es llevarlo a un formato más corto y audiovisual, de manera que luego en otra plataforma pues se puedan ver los trabajos de los jóvenes artistas o de los artistas malagueños y también, en este caso, de los estudiantes de superior de arte dramático y danza.
Uh-huh. ¿Por dónde van los tiros, los proyectos que están presentando los alumnos, Pablo?
¿Perdón?
¿Que por dónde van los tiros? ¿Por dónde van la temática de los proyectos que están presentando los alumnos?
Bueno, pues nosotros, cada alumno tiene su propia naturaleza, su propio interés, ¿no? Tenemos alumnos que tienen más facilidad o se les da mejor la danza y también ahí quieren participar en la parte más digamos visual, ¿no? Y otros pues que tienen hacia lo textual y están ahí barajando textos, están viendo posibilidades. Pero ahora mismo están un poco fraguando. Tenemos que ver realmente cómo se organizan, porque hay un límite, un máximo de 3 personas, entonces estamos viendo ahí las posibilidades reales que tienen todavía para poder realizar.
Uh-huh. Pues vamos a ver qué pasa al final con esos proyectos y estaremos pendientes, sí, para contar a ver quiénes son los que se llevan el gato al agua y los que al final terminan por representarse, en todo caso, que es lo que se busca, por hacerse en definitiva, sí, y ponerlo en marcha, que es lo que se busca.
Sí, nosotros estamos siempre satisfechos, porque cuando no son estudiantes, son antiguos estudiantes nuestros que están ahora también dándole vida cultural a la ciudad.
Perfecto. Pues Pablo, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo bien, ¿vale?
Gracias.
Gracias.
Vosotros.
Hasta luego.
Adiós.
Ay, los espacios, los escénicos, ¿verdad? Que tanto están sufriendo. Ayer hablábamos de algunos de ellos y de cómo están viviendo estos momentos tan complicados y hoy queremos seguir ahondando en ese asunto y nos vamos a ir para eso hasta la Sala Perchel y hablar con su responsable. Alguna vez hemos hablado con él de las obras de teatro que empezaron a poner en marcha y queremos saber cómo está la situación a estas alturas, ¿verdad? Mel Rocher, muy buenas tardes.
Buenas tardes, amigo.
¿Qué
¿Cómo
tal?
Estás?
Muy bien. La última vez que hablé contigo estábamos contando de que iba Desahucio, ¿verdad? Era la obra que se representaba en la Sala Perchel. ¿Cómo está la situación ahora? Supongo que eran cerrados y esperando acontecimientos, ¿no?
Bueno, tuvimos que suspender.
Claro.
O sea, tuvimos que devolver las entradas, suspender, bueno. Y, bueno, por contarle a la gente que en cuanto nos dejaran, que volvíamos con toda la ilusión, todas las ganas del mundo, pero bueno, esto parece que se están oyendo rumores que ya mismo nos abren de nuevo. Nos permiten abrir.
El sábado ya parece ser que nos abren las puertas a lo que teníamos cerrado hasta ahora, que era todo lo esencial exclusivamente, y parece que el sábado volvemos otra vez a las andadas, así que es de prever que a partir del lunes la actividad cultural, aunque sea esas horas introspectivas de las 4 de la tarde, van a volver a poderse realizar, ¿no?
Bueno, nosotros habíamos elegido las 12 de la mañana, las 12 de la mañana porque del domingo.
Sí, ¿verdad?
Porque, bueno, la gente ya en un momento dado pues acostumbró un poco el barrio del Perchel, tú sabes que es muy animado, que hay muchos barecillos por ahí que hasta ahora podían abrir por aquel entonces. Y entonces, bueno, pues se tomaron un aperitivo por ahí después de ver la función y tan contentos.
Uh-huh. Bueno, pues,
entonces, pues
a ver si hay posibilidad, ¿no? ¿Qué tenéis en mente? Quiero decir, si el domingo ya la actividad vuelve otra vez a las andadas de alguna manera, ¿qué situación os encontráis ahora?
Bueno, pues lo que haríamos es que respetaríamos lo que había. De momento, pues entraría de nuevo el Desahucio, y luego después entraría el Rey Leopoldo, que es una función de un hombre de teatro muy importante de la escena malagueña, que es Juan Hurtado. Vendríamos con Kid Leopold, que es sobre, pues bueno, pues toda la locura del Congo, ¿no? una función interesantísima con la que Juan lleva tiempo trabajando, y iríamos respetando todo lo que teníamos pensado.
Uh-huh. Esa es la idea en todo caso, y volver otra vez a las 12 del mediodía, las funciones los domingos en todo caso, y volver a ponerse en funcionamiento, ¿no? ¿Tenéis alguna otra cosa en cartera, quiero decir, más allá de King Leopold y Desahucio?
Bueno, lo que pasa es que estamos recibiendo también las ofertas de otras compañías de Málaga, que ahora mismo, bueno, con esta situación, pues tratamos de unirnos y apoyarnos. Uh-huh. Entonces, es posible que entre después un espectáculo de Lucía Alfaro con Maruja Mayo como protagonista, que es muy interesante, de la mujer que no ocupó el lugar que le correspondía en su momento, porque ya sabes que estuvo exiliada, uh-huh, compañera de Dalí. Bueno, y
formó parte de la famosa Sin Sombrero.
Ah, exacto, así es.
Sí.
Entonces ellos tienen un espectáculo también que queremos programar en la sala, y ayer mismo tuvimos una conversación sobre esto.
Uh-huh. Bueno, pues
entonces, bueno, pues, sí, gente hay, proyectos hay, lo que pasa que, bueno, que hay un, pues ya sabes, ¿no? Uh-huh. Los problemas del desarrollo que está trayendo la pandemia. Pero bueno, nosotros continuamos superviviendo y tratando de llevar la cultura a primera línea, como siempre.
Está claro. Bueno, pues en el momento que la cosa se medio normalice, como es habitual, aquí seguiremos contando esas actividades que se organizan en Málaga alrededor de los espectáculos teatrales, y formará parte ya de nuevo de nuestra agenda la actividad de la Sala Perchel, que es lo que nos interesa. Mel Rocher.
A las 12 del mediodía. Los domingos, los retomamos. Domingos.
Correcto. Mel Rocher, gracias por estar con nosotros. Suerte.
Gracias.
Pedro,
gracias.
Escucha esto.
Quiero volverlo a hacer. Volver a estar en tus brazos. Sentir cerca tu respirar. Mientras me acaricias por la espalda. Y mi cuerpo va pidiendo más. Y te miro y tú cierras los ojos. Y yo solo quiero estar aquí.
Es un auténtico baladón, ¿verdad? Es muy jovencita esta cantante, tiene solo 20 añitos, es granadina y nació en una localidad llamada Casanueva. Bueno, pues desde muy pequeñita parece ser que lo de la música era lo que le molaba, lo que le gustaba, lo que tenía en mente, y a partir de ese momento, pues ala, a funcionar en el tema de la música, y la verdad es que está teniendo un éxito tremendo. Este tema que está sonando se titula Por Primera Vez, y quien lo canta se llama Estela Trujillo. Estela, muy buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien.
De salud pasa? Sobre todo, de salud sobre todo, que es lo que se pregunta en estos momentos, ¿verdad?
Pues sí, estamos bien por ahora.
De momento bien, ¿no? Estupendo. Sí. Oye, desde muy pequeñita me han dicho que lo de la música era lo que a ti te gustaba, y ya desde el principio dijiste, por aquí es por donde tengo que tirar. ¿Recuerda cuando empezaste un poco en el mundo de la música, en el mundo del espectáculo? ¿Qué edad tenías y cómo fue?
Pues yo he estado estudiando música, sobre todo canto y piano, desde 7, 8 años. Uh-huh. Pero decidí pues adentrarme más y subir mis canciones a las redes hace 2 años.
Y a partir de entonces empezó la gente a conocerte, ¿no? Por lo que sé.
¿Cómo?
Y a partir de entonces empezó la gente a conocerte, digo.
Sí, a partir de ahí.
Ajá. ¿Y en quién te miras? ¿Quiénes son tus espejos musicales?
Bueno, pues a mí me encanta mucho Rosalía, la verdad. Uh-huh. Es una de las personas en las que me fijo un montón, porque es una mujer que ha luchado mucho por sus sueños y se ha tirado un montón de años estudiando y al final lo ha conseguido.
Así que Rosalía sería una de las mujeres, de las cantantes en las que te fijas, ¿no? ¿Cómo surgió este tema, esta balada que estamos escuchando que se titula Por Primera Vez?
Este tema surgió hace bastante tiempo, quizá un año o así, hablando con una gran amiga que se llama Eva Maldonado, que es la compositora de este tema, y hablando de que queríamos una balada, pues me preguntaba qué quería que se tratara y tal, y surgió pues este tema.
Uh-huh.
Me encantó y hemos esperado al momento perfecto para sacarla, que yo creo que es el día de los enamorados, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues a ver qué repercusión tiene. Yo creo que le va a gustar un montón a la gente.
Sí, el Día de los Enamorados, porque evidentemente nosotros estamos charlando con Estela Trujillo ahora, pero hay que recordar que este tema saldrá dentro de unos días, ¿no? Me parece que a partir del día 12 es cuando ya se puede encontrar en todas las plataformas, etcétera, ¿no?
Sí, este viernes.
Ajá, este viernes ya. Bueno, ¿y a dónde vas a llegar? Quiero decir, no en el aspecto musical, porque eso es otra historia, pero sí a dónde vas a llegar este año con la situación que tenemos, porque ya todos los artistas, todos los cantantes, lo que van buscando, además de cantar y de presentar sus canciones, componer si les toca, etcétera, es poder ponerse delante de un público y cantar en directo. Eso sí que está complicado ahora, Estela.
Sí, ahora mismo yo creo que este año no vamos a poder hacer muchos conciertos, la verdad. Quizá en verano, pero en establecimientos pequeños, como este verano que estuve, pues a lo mejor en algún pub, en algún restaurante, pero poco más.
O sea, que en sitios reducidos sí se podrá hacer algo, ¿no?
Sí, yo creo que más o menos como el año pasado, pero no creo que mucho más.
Oye, tienes ya varias canciones publicadas, no es esta la única. ¿Hay previsto sacar disco? ¿Está en mente? ¿Hay fechas?
Bueno, pues ahora estoy trabajando con unos productores de Sevilla y creemos que vamos a sacar un disco, pero no por ahora, sino queremos trabajarlo bien y quizá dentro de un año o más sacar un disco, pero bien trabajado.
Bien trabajado, en todo caso. Bueno, pues vamos a ver, seguiremos los pasos de esta granaína llamada Estela Trujillo, que ahora acaba de publicar, nos está presentando aquí, a partir del día 12 ya lo podremos escuchar, 12 de febrero estará ya a la venta y estará en todas las redes, por primera vez, que es el nuevo sencillo que acaba de publicar Estela Trujillo, a la que esperemos que tenga un gran éxito con ese trabajo. Tiene vida por delante, tiene años por delante, así que espero que sí, que así sea. Estela, gracias por atendernos, gracias. Suerte y que vaya todo fenomenal, ¿vale?
Gracias a vosotros por contar conmigo.
Gracias, hasta luego. Estela Trujillo, cantante granadina, con este nuevo tema, con este nuevo trabajo titulado Por Primera Vez. Estamos al filo de las 5 de la tarde y ya sabes que inmediatamente después de las noticias de España y el mundo nos abrimos ya a la tertulia de actualidad. Hoy contamos entre ellos, entre los contertulios, con Paco Martín Rojas, con Cristian Romero y con Toñi Ledesma. Así que con ellos dentro de un ratito vamos a desgranar la actualidad de Málaga capital y de su provincia. Así que no te vayas, que después de la noticia volvemos. Hasta ahora.
Time.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga si te acabas de incorporar. Los saludos de Pedro González. Y en Buenas Tardes Málaga, ya sabes que un instante abordamos la actualidad de Málaga y provincia como cada miércoles en formato de tertulia. Enseguida voy a saludar a los contertulios de esta tarde, pero antes déjame que nos pasemos por la redacción de informativos para actualizar a esta hora la información de Málaga, capital y provincia. Lo hacemos con Andrés García. Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Hoy la pandemia deja 23 fallecidos en Málaga y 639 contagios. Son los datos de esta jornada en la que han bajado, eso sí, los ingresos. Hoy hay en los hospitales malagueños 861 pacientes con coronavirus, 54 menos que ayer. De ellos, 129 están en la UCI. Con los datos que acabamos de conocer de muertes y contagios, la provincia alcanza los 1.161 fallecidos por coronavirus y roza los 78.800 positivos acumulados. Y en Málaga capital se mantiene a la baja la tasa de contagios, así que lo previsible es que este sábado 13 de febrero puedan reabrir bares, restaurantes y comercios no esenciales, porque las medidas cambian. Te lo venimos contando a partir de ahora, las restricciones durarán una semana y no dos, tanto los cierres perimetrales como el cierre de hostelería y comercio no esencial. Los expertos se reunirán solo una vez en semana, los jueves, y las medidas que decidan, más duras o más flexibles, entrarán en vigor los sábados. Lo ha confirmado el presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras una reunión con los expertos.
Queremos ser, en ese sentido, más operativos y más prácticos para que los ciudadanos también puedan preparar, puedan planificar, especialmente aquellos que tienen actividades, en qué situación se encuentra especialmente el fin de semana.
Con estas novedades sobre la mesa, es importante aclarar que mañana los expertos se reunirán, analizarán la situación de los 103 municipios de Málaga desde cero y las nuevas medidas se aplicarán el sábado. Como Málaga capital estará por debajo de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes, el sábado entrarán en vigor las medidas acorde con esa tasa. La ciudad seguirá cerrada perimetralmente porque la tasa es superior a 500, pero abrirá todo el comercio y la hostelería. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, considera muy positivo una medida que ayudará a la recuperación de sectores muy afectados.
No haya más sufrimiento en la economía, que ya está bastante maltrecha, del sector de restauración, del comercio y la actividad cultural, no olvidemos, tan necesaria también de apoyo y de normalidad, ¿no? Por lo tanto, me alegro muchísimo que esto se haya flexibilizado y que recuperemos la normalidad desde el próximo sábado.
Bueno, y estas medidas cuentan con otra que anunció el presidente en su cuenta de Twitter. Juanma Moreno ha comunicado que el comité de expertos ha decidido prohibir la venta de ventas de bebidas alcohólicas en toda Andalucía a partir de las 6 de la tarde para, y dice textualmente, reforzar el respeto a las limitaciones. Hablamos de otros asuntos. Aquí en Málaga, durante 2020, la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento concedió más de 2.000 licencias para la construcción de viviendas, un 19% más que el año anterior. Si traducimos estas licencias a euros, han generado una actividad económica de 365 millones, 30 millones menos que en 2019. En el plano de inversiones, en 2020, la más destacada es la promoción de 450 viviendas construidas en la zona de Martiricos, un proyecto que ha generado una actividad de 60 millones de euros. Y precisamente una de las licencias que pasará por los despachos de la Gerencia de Urbanismo, si todo sigue su cauce, como hasta ahora, será la del Hotel de Lujo del Dique de Levante del Puerto, un 5 estrellas de 116 metros de altura, con 27 plantas, diseñado por el estudio de arquitectura de José Seguí y cuya construcción costará 200 millones de euros inversión que va a realizar un grupo catarí. Bueno, el Hotel del Puerto se ha sometido a un férreo control administrativo, pero todavía hay sectores políticos y sociales que lo cuestionan. En COPE más Málaga hemos hablado con Enrique Álvarez Sala, uno de los arquitectos españoles más reconocidos. Es coautor de proyectos como la Torre S y V de Madrid, uno de los rascacielos más altos de España. Asegura que este hotel será un atractivo más para una ciudad puntera en turismo como Málaga.
Se ha transformado en una referencia en toda Europa. Entonces, bueno, este es un edificio más que pretende acoger turismo de alto standing que vaya a la ciudad e intentar desplazar el atractivo turístico de la Costa del Sol hacia la ciudad, hacia Málaga.
Y no nos movemos de la capital. A lo largo de 2020, la policía local gestionó aquí, en Málaga, a través del sistema Biogen, la protección de 556 víctimas de violencia de género, de las que 448 siguen activas actualmente con orden de alejamiento en vigor, bien sea de modo cautelar o por sentencia. Y otro dato, en 2020 la policía local de Málaga detuvo 228 personas por delitos relacionados con los malos tratos en el ámbito familiar, de los que gran parte de los casos, un total de 109, se trataba de delitos de violencia de género. Y hoy la página política municipal tiene un nombre, el de Eduardo Zorrilla, el concejal y portavoz de Adelante Málaga en el ayuntamiento. Ha anunciado su renuncia a la política por motivos personales. Dice que se va para dedicarse de forma plena a su profesión, que desarrolla desde hace más de 20 años, la de abogado. Su último pleno será a finales de febrero y a partir de entonces trabajará como abogado en la Diputación de Málaga, entidad con la que ha firmado un contrato hasta diciembre de este mismo año. Eduardo Zorrilla pone fin así a casi 10 años de responsabilidad pública.
Ha sido un orgullo representar durante estos años y en esta última corporación a los más de 25.000 votantes de la coalición de Podemos e Izquierda Unida. Y que ha sido también un privilegio ser concejal en mi ciudad y poder trabajar por Málaga.
El relevo, por cierto, lo tomará su compañera de partido, Remedios Ramos. Y vamos a terminar en la provincia, porque Coín contará próximamente con un nuevo equipamiento para el alojamiento de turistas, especialmente para aquellos que recorran la Gran Senda de Málaga en su paso por este municipio de la comarca del Guadalhorce. Para ello, la Diputación de Málaga ha destinado 193.000 euros para la reforma y rehabilitación del albergue municipal El Palomar. La construcción de 250 metros cuadrados está compuesta de dos edificios, uno principal y otro secundario, más pequeño, que consta de un salón multiuso en una planta baja y dos habitaciones con terraza. La actuación engloba todas las obras e instalaciones necesarias para recuperar el edificio secundario. Ahora está cerrado y lo que se pretende es ponerlo en marcha, ponerlo en funcionamiento como salón multiusos y además contando con dos habitaciones. Francisco Santos es el alcalde de Coín.
Es un servicio de hotel tan necesario en nuestra localidad y que desgraciadamente durante muchísimos años ha estado cerrado, y que creo que era fundamental debido a la sinergia que está teniendo nuestra localidad en los últimos años, en el que evidentemente el número de turistas se va incrementando gracias a esa oferta también cultural, deportiva y de turismo de naturaleza que estamos fomentando por parte del Ayuntamiento de Coín, pues hace necesaria.
Por lo tanto, Pedro, Coín contará próximamente con un nuevo equipamiento para el alojamiento de turistas, El Palomar, ese edificio que se reforma y se rehabilita para que puedan disfrutarlo todos aquellos que recorren esa maravilla de nuestra provincia como es la Gran Senda de Málaga.
Gracias, Andrés García. Por ahí pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Todo esto y mucho más, ya sabes, las 24 horas al día en nuestra página web. Entramos enseguida en tertulia.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento a Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Me quiere? ¿No me quiere? ¿Me quiere? ¿No me quiere? Si después de pedir el pack de San Valentín de la despensa de Iñaki con sus ibéricos, sus conservas, su pulpo a la brasa envasado, su escabeche, ¿no me quiere? Me quedo con Iñaki.
Descubre nuestra carta en ladespensadeiñaki.com o redes sociales. Haz tu pedido y te lo llevamos a casa. Botella de vino de Iñaki de regalo. ladespensadeiñaki.com. Date un capricho.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
5 de la tarde, 19 minutos. Entramos en tertulia como cada miércoles y hoy la vamos a compartir, pues como siempre, con tres, y en este caso, de los habituales. Vamos a empezar por las damas, como es preceptivo por aquello de la caballerosidad, ¿verdad? Toñi Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? ¿De salud? ¿Bien?
Bien, bien, de salud bien.
Perfecto, es que eso
y lo... Y a Laurín también va bajando los contagios.
Vale, ahora te preguntaré a ver cómo está la situación de todas formas. Cristian Romero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal de salud? ¿Bien?
Bien, gracias, gracias.
Me alegro mucho. Yo estoy estupendo. Yo, como digo, siempre estoy para comerme. En fin, así que te puedes hacer una idea. Ahí esquivando a los virus y esas cosas. Así que muy bien. Paco Martín Rojas, buenas tardes. Ábrete el micrófono, Paquito, que si no es imposible que te escuchemos, Rey. Paco Martín Rojas. Tú sabes que, Paco Martín, tú me estás escuchando, ¿verdad? Hay un botoncito donde tú le das con el... Le pinchas ahí con la flechilla del ratón en lo alto y desbloqueas el micrófono. Y entonces así te podemos escuchar. Si no, es imposible. Yo es que no puedo hacer nada porque no estoy allí en tu casa. Si no, lo haría. A ver si me entiendes. ¿Estás o no estás, Paco? Nada, ¿no? No lo consigue. Pues nada, hay algunos que son Cristian y Toño, ya veis que hay algunos que siguen siendo muy torpes a pesar de los años, ¿no? En fin, yo espero que de aquí a un ratito Paco Martín Rojas sea capaz de abrir su micrófono y podamos saludarlo, escucharle y saber que está bien, de salud y todas esas cosas. Toño, me decías que en tu pueblo, en Alhaurín el Grande, las cosas están bien, ¿no?
Sí, la verdad que vamos mejorando. Hemos pasado, bueno, pues días complicados, pero... Ya en estos momentos, bueno, llevamos ya más de una semana con una tendencia importante a la baja y hoy, bueno, yo espero que mañana pues podamos entrar dentro de la apertura del cierre perimetral, ya que, bueno, pues hoy estamos en 520 y previsiblemente mañana estaremos por debajo de 500.
O sea que a partir de mañana automáticamente o habrá que esperar a lo que decida la Junta de Andalucía mañana y el sábado definitivamente abrir el cierre perimetral.
Efectivamente, habrá que esperar a que mañana se reúna el comité, se publique el BOJA del viernes y si todo va bien, pues entrará en vigor el sábado a las 00 horas.
Ajá, bueno, pues ojalá sea así, ¿no? Porque estamos todos deseando otra vez aquí en Málaga Capital, ya sabes cómo están las cosas, que a partir del sábado parece ser que de nuevo tenemos abierto todos los establecimientos y no solamente los esenciales, con lo cual podremos tener restaurantes, bares, con algunas circunstancias especiales como la venta de alcohol prohibida a partir de las 6 de la tarde para evitar el consumo en la calle, etcétera, pero con la posibilidad de que ya a partir del domingo ojalá pues espacios culturales, llámese teatros, salas de exposiciones, museos, etcétera, volvamos a tenerlos abiertos, aunque sea una hora un poco más reducida. Así que vamos a ver si hay suerte. Cristian, ¿tú sigues teniendo contacto con Oriente Medio? ¿Sigues yendo para allá o no te mueves de Málaga para nada en los últimos meses?
Pues sí, sigo viajando de forma regular, como llevo viajando 16 años, pasando la mitad de mi vida allí. Así que sí.
Bueno, tú conoces Dubái, supongo, ¿no?
Sí, bastante bien, y desde hace ya muchos años, efectivamente.
Y Málaga y Dubái no tienen mucho que ver, ¿no?
Hombre, evidentemente Málaga mucho mejor que Dubái.
Evidentemente, mucho mejor que Dubái. Y, hombre, te hago la pregunta porque tú que tienes relación con Oriente Medio, con Dubái y todo eso, ya sabes que ha habido una cierta polémica, ha habido durante este fin de semana, en la que uno de los artículos de opinión publicados por el diario El País y firmado por Elvira Lindo decía que Málaga no es Dubái, ¿no? Y la verdad es que hacían pues cierta crítica a esa torre del puerto de la que precisamente escuchábamos hace unos minutos declaraciones que ha hecho esta mañana el arquitecto Enrique Álvarez Sala, poniendo por las nubes, ¿no?, esa decisión de en realizar esa torre en el puerto de Málaga, ese hotel de lujo en el puerto de Málaga, de lo que parece que hay muchos personajes que no están como muy de acuerdo e incluso están en contra, a pesar de que tiene todos los parabienes de la administración. Os voy a preguntar a todos. Tú, en tu caso, Cristian, ¿la Torre del Puerto la ves bien, la ves mal? ¿Te gusta el proyecto o no?
O sea, yo lo primero es que cualquier tipo de proyecto emblemático en una ciudad como la nuestra siempre debe ser bien recibido por dos motivos. Primero, porque es un flujo de tracción de capitales extranjeros para nuestra ciudad, una inversión directa importante. Y segundo, porque va a generar puestos de trabajo y va a generar un circulante en la ciudad de personas y económico que sin duda alguna es necesario ahora y en el futuro.
Por lo tanto, ¿tú estás de acuerdo? ¿Ahora bien qué? Perdón.
Ahora bien, yo sí creo que probablemente la ubicación a lo mejor hubiera sido más, en mi opinión, más adecuado en otro espacio, porque probablemente el sitio donde se ha decidido poner la torre, no sé yo si es el más adecuado. Evidentemente los arquitectos son los que deciden dónde tienen que ponerse las cosas y el planeamiento de la ciudad, pero sin duda alguna a mí me parece un muy buen proyecto, pero probablemente la ubicación no sea la mejor.
O sea que para ti, buen proyecto, te gusta ese proyecto, pero por tu parte lo hubieras ubicado en otro lugar, no en este en el que está proyectado. Toñi Ledesma, ¿a ti te gusta el proyecto de la Torre del Puerto?
Yo creo que, como decía, hemos escuchado hace un ratito, ¿no?, el arquitecto, estamos hablando de que Málaga es una ciudad puntera, que sin lugar a dudas estamos hablando de un proyecto emblemático. A mí realmente, personalmente, me gusta el proyecto y realmente si cumple con toda la legalidad para poderse llevar a cabo, no le veo ningún problema. Y creo además que estamos hablando de un proyecto de futuro. Es cierto que en estos momentos hablar de esos proyectos y hablar de esos edificios, pues hay a muchos sectores pues que es complicado, ¿no?, por la situación que estamos viviendo, por los problemas que hay, pero yo creo que tenemos que pensar en el futuro, tenemos que pensar que todo esto va a pasar y que Málaga tiene que seguir siendo esa ciudad emblemática que es, una ciudad cultural, una ciudad moderna, y sin lugar a dudas, pues este edificio yo creo que va a colaborar para que esto siga siendo así.
Uh-huh. Pues ya sabemos la opinión de dos de nuestros contertulios, a ver si somos capaces de escucharla de Paco Martín Rojas, y para eso tiene que abrir su micrófono, evidentemente.
Sí, sí, ya, oh, ya estoy aquí.
Vale, vale. Ya has dado con la tecla, ¿no, Paquito?
Sí, porque me ha llamado Enrique.
Ya, porque te han llamado por teléfono para darte las indicaciones oportunas, si no tú eres capaz de estar sin hablar toda la tarde, claro.
Me habéis cambiado el sistema operativo.
Claro, ahora échale la culpa al sistema operativo, no a la torpeza natural tuya.
Me adapto muy mal a los cambios últimamente.
Vale.
Esto bueno, de que vacuna un día, otro, esos días lo llevo fatal.
Lo lleva fatal,
con
¿no?
tanto cambio.
Bueno, pues aprovechando la circunstancia, las dos preguntas pertinentes. La primera, ¿de salud estás bien? ¿Estás en condiciones?
Estoy muy bien. Estoy, como tú decías, Paco Merme.
Perfectamente. Además, hace honor a tu nombre, Paco Merme. Oye, y con respecto a la segunda cuestión que hemos planteado ya encima de la mesa, el tema de la Torre del Puerto. ¿Tú te gusta el proyecto de la Torre del Puerto? ¿Tiene alguna reticencia, como tiene Cristian, del lugar, o alguna idea, digamos, en contra por aquello de la situación, a lo mejor, que tenemos a esta hora, como dice Toñi?
Bueno, yo estoy de acuerdo con Cristian y con Toñi, con los dos, que por cierto aprovecho para saludarlos, y creo que lo único que no estoy de acuerdo con Cristian es lo de la situación. A mí la situación me parece correcta, ¿no? Uh-huh. Hay estos proyectos que se están haciendo, estamos pasando un momento histórico que podía haberse equiparado a una especie de crisis, vamos, que lo es, una crisis como hubiera sido una guerra o un crack. De hecho económico grande, pero que no se puede paralizar la economía y el futuro de una ciudad por esto, ¿no? Y si es por la estética, hay ciudades como por ejemplo Barcelona o si nos vamos a Madrid, en donde, como bien decía el arquitecto anteriormente, son torres emblemáticas las que se han hecho y puede marcar un nuevo skyline en la ciudad, ¿no? Que sea característico y representativo. Las fotografías típicas de Málaga con la noria, pues nadie se quejó de ellas, ¿no? Y la quitaron y ahora sí la echamos de menos. Posiblemente cuando este edificio se haga va a ser característico de nuestra ciudad en su conjunto. Y a mí lo que me preocupa quizás más de todo este asunto son los usos. También si a esto le sumamos las otras tres torres que se pretenden hacer, como seguramente hablaremos.
Ahora hablaremos de esas otras torres y de ese cambio en el skyline de la ciudad, pero ¿os parece razonable, os parece bien que haya incluso hasta un documento firmado, dicen, yo no lo he visto el documento, pero eso dicen, hay un documento firmado por más de 300 personas relacionadas con el mundo de la cultura, fundamentalmente a nivel nacional, en contra de la construcción o del proyecto de la Torre del Puerto? ¿Os parece bien que exista ese tipo de cosas? Quiero decir, decir, gente que, a lo mejor porque todavía es razonable, que gente de Málaga pueda opinar de la situación, del skyline, del proyecto, etcétera, pero gente que vive a miles, cientos de kilómetros de aquí, ¿os parece razonable que opinen o digan si es conveniente o no es conveniente para Málaga que se construya un proyecto de estas características? Toñi, por ejemplo.
Bueno, opinar, yo creo que todo el mundo puede opinar, pero yo creo que cuando se toma, imagino que cuando el equipo de gobierno, el ayuntamiento, la corporación ha tomado la decisión de apoyar este proyecto, pues habrá pensado en el interés general de la ciudad y bueno, ahí están las opiniones, que cada uno tiene la suya, pero no creo que eso al final vaya a hacer cambiar de opinión o de decisión a un equipo de gobierno que desde hace mucho tiempo se viene hablando ya de este tema, ¿no?
Uh-huh. Cristian, lleva razón Toñi, opinar se puede opinar, evidentemente, eso es, cada uno puede decir lo que o pensar lo que quiera, pero claro, ya pasar a un documento, a firmarlo, etcétera, a lo mejor es un poco excesivo, ¿no? ¿Tú qué opinas, Cristian?
Totalmente, totalmente. De todas formas, yo hago un poco vista atrás y recuerdo quizás a los firmantes y a todos los oyentes que esta ciudad ha tenido un plan estratégico de reconocido prestigio, que nos ha llevado a tener un buen número de espacios culturales y museos que a día de hoy hacen la ciudad de Málaga una referencia a nivel nacional e internacional. Dicho eso, entiendo que los rectores de la ciudad, a la hora de definir un proyecto de este calibre, también habrán valorado la repercusión que a futuro puede tener la incorporación de un icono, como en todas las ciudades del mundo, evidentemente, ¿no?
Paco, ¿tú qué opinas?
Sí, efectivamente, a mí que opinen, me gustaría saber si nos opinen a los malagueños opiniones cuando se construye por ahí. Yo creo que muchas veces estos firmantes son personas que han sido jaleadas políticamente, ¿no? Desde determinados sectores de generalmente de la izquierda, ¿no? Y si atendemos a nombre y apellido de cada uno, pues vemos que su vinculación en la mayoría de los casos, no digo en todos, ¿no? Pero estoy con Toñi en que efectivamente la gente es libre de opinar, pero que claro, al final tú en tu casa haces lo que crees que es mejor para tu casa, y creo que el ayuntamiento habrá calibrado y en el plan estratégico al que se refería Cristian se reflejaban muchas cosas de estas, ¿no? De conseguir una Málaga moderna, una Málaga del siglo XXI y ya si me apura hasta del siglo XXII, y estas edificaciones son necesarias. Cuando se hizo la Malagueta, pues nadie pensó precisamente en que las torres aquellas iban a ser espantosas, pero esta, particularmente esta, puede ser icónica.
Uh-huh. Más espantosa es la torre que hay en la falda de Gibralfaro, ¿no? Debajo del parador, ¿no? De Gibralfaro. Esa sí que es espantosa, ¿no? Y sí, sí. En fin, ya sabemos todo cómo se construyó, de qué manera y cómo se hizo. En fin, pero eso ya es sobre gustos, como se suele decir, colores. Paco, ya hablando del tema que tú has puesto sobre la mesa, ese nuevo proyecto que va a haber, porque claro, todo esto de la transformación del skyline de Málaga, hablamos de la Torre del Puerto, pero claro, al final terminamos por transformar un poco todo ese skyline, y al final, pues esa ciudad que pretende ser moderna también es moderna en cuanto a sus construcciones y edificaciones. Y ahora hay un nuevo proyecto también con otras tres torres de 23 plantas que va a colocarse, que van a ubicarse en la zona del litoral oeste de Málaga, más allá de esas otras dos torres de las que hemos hablado otras veces, que se van a construir la zona de Martiricos, en la nueva zona de Martiricos, cerca de la Rosaleda, ¿no? ¿Qué te parece a ti todo esto? Al final está llamando lo uno a lo otro, ¿no?
Y a mí todo la vida ha cambiado muchísimo, ¿no? También cada vez hay menos suelo en donde construir y más necesidad de vivienda. Por eso digo, que decía yo al principio, de que había que calibrar mucho el tipo de uso que se le vaya a dar a estas nuevas edificaciones. Estas edificaciones, sin duda, son una inversión, es un aporte de dinero a la ciudad, son puestos de trabajo que se van a generar, y oportunidades tanto de negocio como de futuro, ¿no? Sí, pero claro, el uso es lo que me preocupa. Se habla que pueden ser hoteles. Uh-huh. Yo ya veo mucho hotel Y también veo mucho hotel cerrado últimamente, ¿no? Entonces vamos a ver si nos vamos a morir de éxito haciendo tanto hotel y ofreciendo tanta cama cuando la recuperación turística puede ser lenta y dolorosa. Porque no depende solamente de nosotros, depende también de los países extranjeros, ¿no? Uh-huh. Entonces yo, si es para vivienda, uso... De actividad empresarial y demás, lo veo muy bien. Ahora, que dediquen un porcentaje grande a que se trate de zona comercial y zona de hotelería, creo que estos sectores están muy saturados y que debería de medirse mucho.
Lo que pasa es que reconoceme una cosa, Paco, que sector que mires es sector que está tocado. Quiero decir, ahora mismo la pandemia ha sido la que nos ha puesto boca arriba toda la situación. Ni los hoteles estaban preparados ni tenían previsión de quedarse vacíos e incluso cerrados por una pandemia, pero tampoco...
Pero tampoco estaban llenos antes de la pandemia.
Claro, pero estaban funcionando y los turistas venían y la gente de alguna manera tenía una economía ciertamente un poquito más bollante como para...
Si no estaban llenos, me refiero ya a la Costa del Sol.
Sí,
en
sí,
general,
claro,
¿eh?
Evidentemente.
No solamente a Málaga capital.
Está claro.
Sino en la Costa del Sol se estaba viendo últimamente que había un descenso, quizá por la competencia de otros países, en la afluencia de turistas, ¿no? De ocupación hotelera, me refiero. También la eclosión de los apartamentos turísticos, etcétera. Por eso digo que hay que cuidar mucho el tipo de uso que se le vaya a dar a estas nuevas edificaciones, que en definitiva, pueden hacerse de muchas formas, ¿no? Uh-huh. Desde el punto de vista empresarial, residencial, hotelero, comercial, o sea, pero ¿qué es lo que, en qué porcentaje es lo uh-huh. que me refiero? Uh-huh.
Cristian, ¿puede ayudar a esta situación que estamos pasando tan complicada ese proyecto que ha lanzado el ayuntamiento que se llama Málaga Work Bay, que de alguna manera pretende atraer teletrabajadores nacionales e internacionales? Cuidado, que es la profesión, o parece ser que es la profesión que más gente va a aglutinar en un futuro, porque lo del teletrabajo que ha implantado la pandemia parece que no es algo ocasional ni puntual, sino es algo que va a permanecer ahí y que ha llegado para quedarse. Es decir, que ahora la gente va a tener más posibilidad, y dadas las circunstancias de la pandemia, más todo lo que es la modernización de las empresas, de poder trabajar desde su casa o desde el sitio donde esté sin necesidad de ir a la oficina. ¿Puede ser ese proyecto un proyecto ilusionante para cambiar un poco la situación de Málaga?
Cuando comentaba Paco acerca del uso de las viviendas, precisamente estaba pensando en que probablemente una de las primeras actuaciones que se pueden hacer es cubrir las necesidades de ciudadanos no malagueños que de alguna forma quieran venir a residir a nuestra ciudad y aportar su talento y su desarrollo profesional y empresarial. A mí me parece una muy buena oportunidad y yo creo que la iniciativa que comentas... Primero, está muy acorde con la mayoría de las iniciativas que se están dando en otras partes del mundo. O sea, el traccionar profesionales hacia territorios de acogida, dado el uso del teletrabajo, es algo que están casi todas las administraciones, algunas nacionales y otras extranjeras, tratando de conseguir, con lo cual estamos en el momento adecuado de lanzar una iniciativa de ese tipo. Uh-huh. Lo que creo es que el desarrollo urbanístico de las torres no va a estar alineado temporalmente con ese desarrollo de esa atracción de personas, porque evidentemente esto supone una construcción de 2-3 años, no sé el tiempo exacto que se tengan previstas esa construcción, y evidentemente en 2-3 años la atracción de gente puede ser que haya cambiado, puede ser que los servicios de la ciudad no dé para tantísima gente... o incluso que la coyuntura económica pues probablemente sea tan favorable que ya no admita más personas aquí, ¿no? Uh-huh. Lo cual creo que sí es una muy buena iniciativa, pero creo que correlacionarla con el desarrollo de las torres probablemente sea un poco a efectos temporales un poco poco realista, en mi opinión.
Toñi, para los pueblos de la provincia de Málaga, para determinados pueblos, no para todos, pero proyectos como este, digo yo, y se me viene a la cabeza ahora, que pueden ser proyectos realmente interesantes. Quiero decir, ¿habrá mucha gente que busque la tranquilidad, la relajación de vivir en un municipio pequeño, en una localidad de la provincia de Málaga, en vez de en una gran capital, y al mismo tiempo desde su casa poder estar teletrabajando para una multinacional o para una empresa situada en cualquier lugar del mundo? Un pueblo como Alhaurín el Grande estaría en un momento dado preparado para esto. ¿Hay algunas personas que a lo mejor, incluso sin yo saberlo, se han interesado por esta situación?
Hay muchas personas ya en esta situación, Pedro, que bueno, que personas que trabajan en la capital o incluso que trabajan fuera de la capital y que buscan un lugar como es Alhaurín el Grande. Y de hecho las primeras personas que vinieron a Alhaurín hace años ya con este tema de teletrabajo y demás, fueron sobre todo muchas personas que venían, una gran colonia inglesa y holandesa que se instaló en lo que es el Guadalhorce, y bueno, pues traían todo el tema del teletrabajo y demás. En estos momentos, pues también hay mucha gente de la capital que se traslada a municipios cercanos porque, bueno, pues tienen esa posibilidad de teletrabajar, tienen esa posibilidad de estar cerca de la capital, pero también tienen la tranquilidad de vivir, bueno, pues en un municipio que está prácticamente a un paso de la costa y de la capital, pero está en un lugar tranquilo. Y también, sobre todo, porque el coste de la vivienda en Málaga capital es mucho más alto que en un municipio como Alhaurín el Grande. Hablábamos de estas tres torres, ¿no? Y yo, por lo que he visto por ahí, lo que he escuchado, estamos hablando de que una gran parte de ellas serían viviendas, que estamos hablando de viviendas entre 130 metros y 400 metros, pero estamos hablando de viviendas que hay algunas que tendrían un coste de 3.400.000 euros. Uh-huh. Entonces, eso en un municipio es impensable. En municipios, pues, puedes comprar una vivienda todavía por un precio muy razonable y alquileres, pues, muy por debajo de lo que puedes encontrar en la capital. Entonces, eso también hace que muchas personas, pues, busquen lo que es esa, como yo digo, esa segunda línea de playa, como es el caso del Guadalhorce, para instalarse y para tener su residencia.
Uh-huh. Oye, vosotros ahí en Alhaurín el Grande, ¿tenéis marcado de alguna manera los hitos culturales de la localidad? ¿O tenéis puesto plaquitas y esas cosas en las calles del pueblo?
Sí, 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 hay códigos QR y bueno, está todo más o menos, está todo prácticamente señalizado a través de la web, con visitas turísticas, al igual que, bueno, pues todo lo que son los senderos de la sierra, muy visitada, ¿no?, en esta época. Y sí, la verdad que está todo señalizado y todo, bueno, pues adecuado a la situación que ahora mismo hay.
Sí, lo digo eso porque aquí en Málaga hay un proyecto ahora mismo que se ha puesto en marcha para poner placas en los edificios de Málaga que han sido testigo de acontecimientos históricos y que van a marcar de alguna manera esos lugares. Hasta 45 lugares se van a marcar, y ya los primeros sitios como Villamaya, el Colegio San Estanislao y el Biltmore también ya han sido de los primeros. No está mal, la idea no está mal, y hace falta que se vayan marcando esos lugares, esos sitios históricos de la ciudad. Oye, volviendo otra vez al asunto del COVID, ya sabéis que está el tema de las vacunas, ¿no? Eso es como, ¿cuál largo me lo fiáis, ¿no? El momento que entréis vosotros en el grupo de personas que se pueden vacunar, ¿vais a ir a vacunaros sin problema o sois de los reticentes? Cristian, por ejemplo.
Yo inmediatamente. Y inmediatamente. Si me pudiera vacunar ahora mismo, me vacunaría. Vamos. Ya que sacaste el tema de la vacuna,
¿sí?
Voy a hacer una pequeña reflexión sobre la posición de Europa ahora mismo en la vacunación.
Sí, a ver.
Yo creo que Europa está muy retrasada, pero muy retrasada respecto al resto de países del mundo en cuanto a la vacunación de sus ciudadanos. Uh-huh. Si me hablabas antes de Dubái. En Dubái hay algo así como 200 puntos de vacunación distintos, donde cualquier ciudadano puede ir de forma libre a vacunarse si lo estima oportuno. En Arabia Saudí exactamente igual, en Reino Unido exactamente igual, hay más de 10 millones de personas vacunadas. En Estados Unidos ahí está el típico drive-thru que vas con el coche y te vacunan. Y sin embargo aquí andamos con unas limitaciones que desde luego ponen muy de manifiesto, lamentablemente, la posición de Europa a nivel geoestratégico en el mundo.
Uh-huh. ¿Tú te vacunarías, Paco, inmediatamente o eres de los que...?
Yo sí, pero es que tengo muy mala suerte.
Sí, porque, ¿por qué?
Claro, dicen, los mayores de 55 años sí. No se le puede poner la vacuna de esta, uh-huh. No sé cuál es. Y resulta que yo tengo 59, no puedo. Uh-huh. Los obesos, que yo soy obeso, si tienen que tener un índice de masa corporal, pues me faltan unos kilitos, ahora que estoy adelgazando. O sea que no me van a vacunar nunca. Pero ya hablando en serio, sí, por supuesto que me vacunaría lo antes posible. Uh-huh. Aquí el problema que dice Cristian es precisamente la burocracia que tiene Europa y concretamente en España, que aquí todo hay que ponerlo por escrito. Yeah. Yo recuerdo cuando estaba en la mili, que se vacunaban 5.000 tíos en una mañana. Y es que era así, vamos, y los que hemos hecho la mili, lo sabemos.
Pero Paco, reconóceme claro. Que las medidas sanitarias a la hora de vacunarse la mili no son las que tenemos
bueno,
ahora.
Pero
que casi, vacunaba a los 5.000 con la misma aguja, vamos.
La pistola aquella.
Claro.
Pero vamos, de todas formas, creo que se podía agilizar muchísimo más utilizando incluso a profesionales que están autorizados y perfectamente preparados para hacerlo, como es el caso de la farmacia, odontólogos, los típicos practicantes o los que te los análisis de sangre, ¿no? Uh-huh. Te hacen los análisis de sangre. Todos estos sitios se podrían habilitar y por el tema del papeleo no habría problema. Estamos en el siglo XXI con unos sistemas informáticos maravillosos que podrían conectar perfectamente con sanidad y decir que ese tío se ha vacunado en la farmacia tal. Y entonces ya tenerlo preparado incluso para su segunda vacuna y una serie de cosas. Yo lo que no entiendo es la negativa del gobierno en de que estas cosas se hagan y se hagan de esta forma tan lenta. Por otra parte, también la Comisión Europea ha estado un poco torpe en la negociación de las vacunas y parece que no llegan todas las que deberían de llegar. Y vamos a ver ahora con la vacuna rusa si le dan un poco más alegría a la cosa.
A ver, sí, ¿verdad? Toño, ¿y tú te vacunarías inmediatamente en el momento que pudieras hacerlo?
Yo sí, yo me vacunaría. Yo creo que hay que vacunarse y que, bueno, que todo el mundo habla, bueno, que es muy poco tiempo para una vacuna, pero también los medios que se han puesto y la situación mundial que se está viviendo, pues ha hecho que esto vaya, bueno, pues más rápido de lo que ha ido otras veces, aunque no todo lo rápido que nos hubiese gustado. Y a lo que decía Paco con el tema de las vacunas, es que realmente el problema que hay es que no hay vacunas. Nosotros hoy desde el SAS se han puesto en contacto, imagino que con muchos municipios, conmigo se han puesto en contacto y nos han dicho que pongamos a disposición para la vacunación de la población espacios públicos, ¿vale? Espacios públicos todos están a disposición. ¿Pero qué vamos a tener? ¿Vamos a tener 50 vacunas para mayores de 90? ¿Vamos a tener 25.000 vacunas para vacunar a los vecinos de Alaurín? Es que el tema es que no hay vacunas. Es que hay semanas que han llegado a Málaga 50 vacunas. Y 50 vacunas estamos hablando de vacunar a 25 personas. Entonces, el problema es un problema ya no es de quién pone la vacuna, sino que no hay posibilidad de vacuna. Y hoy creo que ha sido hoy, hemos visto a la Unión Europea que se ha pronunciado diciendo que la verdad es que han sido demasiado optimistas cuando han calculado cuánto iba a estar la población vacunada. Entonces, bueno, es que lo que decía Paco, ¿no? Es que creo que la negociación de las vacunas pues no ha sido todo lo diligente que tenía que haber sido ni todo lo buena que tenía que haber sido.
Uh-huh. Ahí en Alaurín el Grande, ¿cómo lo estáis solucionando? Quiero decir, ¿cómo os llegan las vacunas? ¿Cuántas os llegan y dónde estáis vacunando habitualmente?
Aquí es que no se está vacunando.
No se está vacunando directamente.
Los sanitarios del centro de salud, y parece ser que el martes, previsiblemente el martes, se va a vacunar a los profesionales de un centro ocupacional y a los tercer grado dependientes. Uh-huh. Ahora, los que no son tercer grado todavía no, justamente por eso, porque no hay vacunas para todos. Entonces, la situación es eso, que te están llegando vacunas como con cuentagotas y realmente no se puede, hay una población demandando vacunas continuamente, pero es que no tienen posibilidad de poner vacunas. No uh-huh. es cuestión de quién las ponga, porque pues seguramente médicos, ATS, hay muchísimos profesionales, pero es que no hay vacunas para poder atender a la población, okay. Ni siquiera los de mayor riesgo, porque bueno, pues aquí todavía no se ha empezado con mayores de 90 o con mayores de 80, o uh-huh. Estamos todavía en centros ocupacionales y se va a vacunar ahora los de tercer grado de dependencia.
Uh-huh. Se acaba el tema este de las vacunas y de si estaríais dispuestos vosotros a vacunaros inmediatamente que os tocara, porque precisamente son, haciendo relación o teniendo relación con el tema del turismo, son las grandes aerolíneas las que quieren implantar a partir del próximo mes de marzo lo que llaman ellos un pasaporte sanitario. ¿Veis bien un pasaporte? Quiero decir, porque lo digo porque hay muchos negacionistas, ya sabéis que lo de la vacuna como que le pasa un poco de largo y no quieren saber absolutamente nada de ella porque se creen que esto es un invento de los gobiernos a nivel internacional, ¿no? Pero ¿veis bien que en un momento dado, incluso para determinadas circunstancias, como por ejemplo volar en un avión de un país a otro, se le pueda exigir a alguien un certificado de que está vacunado y si no lo tiene, prohibirle incluso el poder volar? ¿Esto lo veis razonable? Cristian, por ejemplo, tú que estás acostumbrado a ir para acá y para allá.
Sí, sí. Vamos, de hecho no es nuevo. Desde hace ya muchísimos años hay una serie de países en los que cualquier tipo, ahora ya está un poco más estandarizado, pero históricamente, hablo de quizás 15, 20 años, ciertos países donde para viajar, y hablo de Asia, hablo de incluso África, hacía falta obligatoriamente una serie de vacunas para poder ir a esos sitios. Entonces, no me parece una cosa que no sea razonable, sobre todo para proteger a los ciudadanos receptivos, en este caso también nosotros, que somos muy receptores de turistas, y por otro lado también a los propios viajeros en el avión, ¿no? Me parece absolutamente razonable que haya un sistema de control global del virus, y yo creo que una de las fórmulas puede ser esta,
uh-huh. Paco, eso sería una magnífica solución para la movilidad entre países que quieren fomentarse, ¿no?
Por supuesto, mucho mejor que las PCR, porque claro. Las PCR lo que provoca es un atasco en los aeropuertos, estaciones de trenes y similares, que con este carnet nada más que con enseñarlo pasarían, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sería muy bueno para la agilidad en los aeropuertos, vamos, en los sitios clave, y después tu garantía ya una vez en el destino de que no vas a contagiar ni ser contagiado.
Uh-huh. Luego llegarían los negacionistas y dirían que alguien les quiere cercenar su derecho y su libertad a la movilidad por exigirle un papel con una vacuna, ¿no?
Bueno, como ha dicho muy bien Cristian, no, claro. Te dejarían entrar en Guinea-Bissau si no llevas las vacunas puestas correspondientes, o sea que sería lo mismo prácticamente, ¿no? Uh-huh. A lo mejor quizá, yo qué sé, por Estado o la comunidad europea, pero vamos, yo creo que ni así, ¿no? O sea, creo que cada país debe de tener cada aeropuerto y cada sitio tiene que tener ese tipo de control por mera practicidad, ¿no? Por agilidad pura y dura. No hace una PCR que tiene que esperar tu cuarto de hora y después quedarte encerrado en el hotel 15 días, que me parece un absurdo. Uh-huh. Entonces lo suyo sería que ya estuviera uno ya pues vacunado y sano, bueno, sano, que no contagie.
Por lo menos vacunado, ¿no? Aunque ya claro. Sabemos que últimamente están pasando casos incluso raros, ¿verdad? De gente que ya incluso tiene está vacunado de la segunda dosis incluso, y sin embargo, a pesar de eso, ha resultado positivo.
Bueno,
y ha resultado
contagiado, de hecho, ¿no? De hecho, incluso vacunado puedes contagiar, es lo que dicen las autoridades sanitarias, ¿no? La OMS, creo que lo dijo ayer o antes de ayer, que no por el hecho de estar vacunado tú no contagias, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que no te pones malo tú, pero sí puedes contagiar a un tercero. Por lo tanto, creo que de todas formas esta solución puede ser algo ambigua, pero por lo menos garantiza de que tú no te vas a contagiar, ¿no?
Está claro. Estamos llegando al final. Toñi, por cierto, este año Semana Santa con desfiles procesionales en tu pueblo, no hay, ¿no?
Nada.
Nada de nada, ¿no?
Nada, nada.
¿Vais a hacer algo? Nada. Quiero decir, ¿las cofradías van a hacer algo o no? Porque ya sabes que...
Estamos pendientes de una reunión esta semana para ver con el ayuntamiento y las distintas hermandades qué se puede hacer, pero evidentemente nada que pueda aglomerar público antes de esta entrada de año, ¿no? Todo el mundo pensaba, bueno, que quizás algo se podría hacer, que se podría, pero bueno, después del mes de enero yo creo que ha quedado claro que evidentemente no se puede hacer nada y plantearemos alguna programación o alguna cosa, pero evidentemente con un público muy, muy restringido. Uh-huh. Y creo que es lo que vuelve a tocar este año, porque ya vemos que, bueno, que en el momento que se descontrola un poco la situación, como ha pasado en las Navidades, pues nos encontramos luego con meses tremendamente complicados, no solo para la salud de muchas personas y para muchos vecinos, sino también para la economía, para muchos comerciantes, para muchas personas que tienen bares, restaurantes. Así que yo creo que merece la pena aguantar un poquito y esperar que seamos capaces al menos de vacunarnos e intentar pasar esta situación.
Uh-huh. Paquito, no va a pasar ni un trono por debajo de tu casa este año, ¿eh?
Nada, no voy a ver nada. Y me da mucha pena porque los tengo aquí cerquita. De vez en cuando voy y los visito. Uh-huh. Pero no es lo mismo que verlo en la calle con los pitos y los tambores. claro, eso. Y lo que decía Toñi, y lo que la economía de la ciudad va a sufrir con esto, ¿no? Sí. Ya 2 años consecutivo. Y no olvidemos tampoco el carnaval, ¿eh? Que se tenía que estar celebrando, y me da mucha pena como incluso aquí en Calle Lario se está retirando ya la iluminación de Navidad que servía incluso para, para carnaval.
Paco, no vaya en bicicleta a ver los tronos, que te ponen multas si vas por la acera.
Hoy sí, eso me han dicho, que últimamente están poniendo multas. Sí,
Está la cosa tremenda. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Aunque sea sin tronos en la calle, pero intentaremos disfrutar la Semana Santa como podamos. Por lo menos aquí en esta casa lo vamos a disfrutar. Ya iremos contando cómo estamos planteándonos la retransmisión de la Semana Santa este año aquí en la COPE, porque no va a faltar ni un solo detalle en Semana Santa, pero hasta aquí puedo leer, porque estamos preparando algo realmente curioso e interesante, así que ya lo iremos contando. Señores, gracias por estar con nosotros, Cristian, Toñi, Paco, y hasta la próxima. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, hasta luego. Bueno, pues hasta aquí nuestra tertulia en el día de hoy. Vámonos a la calle, vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras en principio de la provincia. Nos vamos con Conchi Álvarez, DGT, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo está el tráfico a esta hora.
Tranquilo, hay muy poquita afluencia, poco coche circulando, o sea que de momento normalidad.
Uh-huh. De momento, no está lloviendo por ningún lado, ¿no?
No, que veamos por aquí, no, pero vamos, si llueve en algún lado ya sabemos. Uh-huh. Aumentar distancia y disminuir velocidad.
Está clarísimo, ahí están las recomendaciones de Conchi Álvarez, está claro. Gracias, Conchi, hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Vámonos hasta el centro de control local, David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula por el centro de la capital a esta hora?
Pues bastante tranquilo también, he fluido en prácticamente todas las vías, se va incrementando algo a la entrada por Ortega Set y Valle Inclán, aunque de momento con tráfico leve, en el resto niveles completamente fluidos, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Perfecto, muchas gracias. Hasta luego, David. En cuanto al tiempo para mañana, dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener predominio de cielos poco nubosos en el litoral con intervalos de nubes altas durante la tarde. En el interior va a haber predominio de cielos nubosos con brumas y nubes bajas por la mañana y no se descarta alguna precipitación débil y ocasional a primeras horas, abriéndose los claros ya por la tarde. El viento va a soplar de componente oeste, en general flojos, y las temperaturas, las mínimas se van a mantener sin cambios y las máximas van a subir un poquito. De hecho, mañana vamos a tener 23 grados en Málaga y en Vélez, 20 en Marbella, 18 en Antequera y 17 en Ronda. Y nos vamos, que estamos al filo de las 6 de la tarde. A esa hora llegan las noticias de España y el mundo. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera. E inmediatamente después retomamos desde COPE Andalucía. Hoy con Aula Activa, el programa dedicado al mundo de la educación. Y luego nuestros compañeros de Huelva nos van a contar cosas en la tarde en Andalucía. Nosotros volvemos mañana a las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. Adiós, 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 adiós.
Amado mío, te quiero tanto. No sabes cuánto, ni lo sabrás si te consigo
amado mío, si amas.